Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá los jueves a las 10 de la mañana en Uniradio, como siempre, la 107.7 FM. Estoy muy orgulloso de haberme aprendido este número así de continuo. Es el segundo número que sé. Me sé mi cédula y este número. Así que lo comparto siempre con toda la gente que nos escucha. Nos escuchan, aparte nos pueden escuchar después en la web de Uniradio, que nunca lo digo, y siempre ponemos los programas ahí con algún dato adicional de los entrevistados o las entrevistadas, de los datos que hablamos acá, que surgen en la entrevista, tratamos de adicionarlos en la web de Uniradio y compartimos los bloques de los programas para que lo puedan volver a disfrutar. Y hoy estamos en un día súper especial porque tenemos la suerte de entrevistar a Camila Carvajal. Cami, yo te considero toda la vida, Cami. Me encajé. Y Victoria Astolucci, ¿cómo están?
Muy bien, muy
Vico.
Bien.
También, aprovechemos.
Ahí va. Vico Cami. Cami. Ahí va.
O Cami Vico.
Ahí va. Ellas están aquí, estamos anunciando, como siempre. Ya iba a decir algo que no sé si es estreno o reestreno o preestreno, pero sí tenemos a una obra que yo estuve leyendo toda la gacetilla y dije, quiero estar ahí ya mismo, por todo el planteo que están haciendo, ¿no? Se trata de Inédita María Eugenia, que es una obra que, digamos, habla de la vida, o nos van a explicar mucho mejor ustedes, de María Eugenia Baferreira. ¿Puede ser?
Puede ser. En realidad, ¿querés que te contemos un poquito de qué va?
Por favor.
La obra? ¿Es ahora el momento de eso?
Es ahora.
Bueno.
Sáquenme de esto de que yo me enganché tanto con la gacetilla que les confieso que enseguida me di cuenta lo poco que sé de María Eugenia Baferreira y me fui como a buscar y encontré un montón de artículos muy viejos que seguramente ustedes conozcan también, que es hasta del diario El Día, imagínate, hablando de María Eugenia Baferreira, y me pareció como fascinante. A mí me encanta ese tipo de biografía de los artistas de otras épocas, aparte, y una mujer además, me pareció extraordinario. Entonces, de ahí mi torpeza con respecto a la obra. Que lo que más tendría que saber es lo que menos sé. Contame, Camila.
Bueno, pero para eso está la obra también, para recuperar un poco, traer al presente esa figura, claro, tan importante, que en realidad se la asocia a María Eugenia como poeta, pero en realidad es como fueron muchos de los creadores del 900, multifacética, porque ella escribía poesía, que fue por lo que más se la conoció, pero también fue dramaturga, tocaba el piano, fue la primera concertista, compositora uruguaya.
Bien.
Para piano.
Eso sí entendí, que la música es como muy importante en la obra, eso sí lo entendí, rescatando
bueno,
un poco.
Bueno, yo soy docente y me dieron ganas de decirte, te llamó la atención la gacetilla, contame. Me dieron ganas de preguntarte, que a te ver. Había llamado la atención.
Sí, sí, sí.
¿Puedo caer en ese vicio docente?
Sí.
¿O no? Bueno, pero sí, la música de ella, en realidad nosotros la conocimos por partituras. Nosotros trabajamos con, es decir, yo no sé leer partituras, entonces hay como todo un equipo que conforma Inédita María Eugenia, y bueno, dentro de ellos está un compositor, también músico, que hace la música en vivo en la obra, y bueno, la intención en el proceso fue, a partir de esas músicas, hacer nosotros una versión, una resignificación, una experimentación acerca de esas partituras. Así que en realidad no la escuchamos porque no está grabada por nadie.
Claro, también. Claro, qué loco, claro. Y háblenme también, el espacio escénico es completamente alternativo, ¿no? Por lo que entendía, y no es en un teatro tradicional, digamos.
Bueno, sí, es en una casona, en la Escuela de Declamación, que es un espacio también más o menos de la misma época de lo que podría ser la Quinta Baferreira, que es el espacio que actualmente queda de la familia. Ajá. Y entonces la obra sucede en varias partes, en varias zonas de esa casona.
La gente se tiene que mover también, ¿no?
Es un recorrido, la obra es un recorrido que empieza por una sala que tiene un perfil un poco más convencional y luego nos adentramos en la casa y suceden otras cosas.
Claro, y Victoria, ¿tu rol dentro de la obra cuál es?
Bueno, mi rol es ser una de las María Eugenias.
Ah, bien.
Bueno, somos un elenco de 6 actores, y, es decir, 3 actrices mujeres y 3 actores. Y somos 3 María Eugenias, que, bueno, yo soy una de ellas.
Bien.
Faltan 2 compañeras más. Y además de también de ser...
Si será compleja el personaje, si será una mujer compleja que necesita varias, ¿no?
Sí, hoy con respecto a lo que decían al principio, hay una frase que se ve y se dice en la obra que es más artista que mujer, y creo que es una frase muy significativa, ¿no? Esto que traía Cami anteriormente de su... Claro. Multifacética que fue María Eugenia. Uh-huh. Y también la obra intenta en lo espacial y en el universo de lo representacional también jugar con esas multifacetas. Claro. Entonces, bueno, también estaba ahí justificado que seamos tantas María Eugenias. Claro. En escena, ¿no? Pudiendo como mostrar diferentes caras de esta mujer y de esta artista.
Claro, habla un poco...
Igualmente, también tenemos otros roles, ¿no? Porque, bueno, fue una dramaturgia actoral y eso hizo que...
Ahí decía algo de que los actores mismos movían el tema luces, porque la luz era muy importante.
Eso mismo, tenemos diferentes roles. A veces operamos como técnico, lo que en el área del teatro se llama técnicos.
Claro.
Fuimos parte de la dramaturgia, es decir, a partir de nuestros propios ejercicios, o sea, las propuestas que Cami nos traía como directora de la obra, reescribíamos o volvíamos a escribir algo que ya habíamos escrito en ensayos anteriores. Uh-huh. También en la parte de lo que es la escenografía, iluminación, también, si bien hay un equipo que se encarga específico de pensar las áreas de iluminación o de escenografía o vestuario, nosotros también, los actores, por momentos... construimos esos universos también, la actuación.
Qué bueno. Te voy a pedir, camina un pasito hacia atrás en el tiempo, de Inédita a Eugenia, por el tema de Verde Teatro, de la compañía. Porque me imagino que tiene mucho que ver por lo que leí de la compañía y de la concepción, ¿no? Y diferentes aspectos de lo que hace. Tiene mucho que ver con el planteo de esta obra, que evidentemente estás hablando de un tipo de teatro. A mí la palabra experimental me rechifla las tripas, pero esto es teatro, no tiene por qué experimental. Todo siempre es experimental, ¿no? Pero esto es
experiencia,
encima,
capaz. Sí. Más bien una experiencia.
Claro, el teatro como experiencia, sí, puede ser, claro, es como tal. Pero vieron que el término experimental es como tiene algo como diciendo.
Sí.
Tiene algo como que vamos a ver cómo sale. Y esto generalmente tiene tanto trabajo atrás que sale o bien o extraordinario, pero al ser una experiencia siempre va a salir bien, ¿no? No sé, Cami, si nos podés contar.
Sí, me quedé pensando, después de que decís cosas me quedo pensando con lo de experimental. Bueno, ya sabemos que hay muchas palabras que a veces están cargadas como de historias y es un poco lo que vos estás diciendo, pero Compañía de Arte Teatro existe desde el 2013. Uh-huh. Y al momento tenemos 3 obras, dentro de las cuales esta, Inédita María Eugenia, es una. Y siempre nos hemos caracterizado por precisamente la investigación, como que una vez que se nos pone algo en la cabeza, no tenemos ninguna urgencia de que queremos llegar como a ningún producto rápidamente para mostrar, sino que realmente la intención es transitar lo que necesitemos para llegar a lugares. En el caso puntualmente de esto, era bastante complejo, y el origen de Inédita surgió porque hubo toda una recuperación por parte de la Biblioteca Nacional, de archivos inéditos de María Eugenia. Entonces, eso se digitalizó todo y está subido en la página de la biblioteca.
Bien.
A su vez, también hubo toda una investigación de Elena Romiti, que a su vez fue docente mía en el IPA, de uh-huh. literatura. Impresionante. Toda una visión de ella a partir de la recuperación. Entonces dije, ta, con esto hay que hacer algo.
Claro.
Y fue a partir de ese impulso y de esos materiales inéditos y esta visión de Elena, que un poquito capaz que estaría bueno contar esto de lo multifacético o de por qué los tres actores, es decir, los personajes multiplicados, ¿no? Bien. Nosotros vamos en escena, en realidad son tres personajes. Está María Eugenia Ferreira, su hermano Carlos, y también Nymph Trías, que fue el primer crítico de María Eugenia. Wow. Entonces, esos personajes están multiplicados por tres, todos.
Qué loco.
Que no tienen tanto que ver por la complejidad de cada uno, que si bien lo son los tres y mucho, sino también por el tema de las posibles versiones de la historia. Porque hay como una historia negra ahí, que capaz que mejor ni entrar. Chao. Pero se ha trabajado históricamente con esta cosa de María Eugenia un poco sometida a su hermano, que no la dejó nunca publicar, porque bueno, María Eugenia publicaba sus sus poemas, apareció en alguna revista o en diarios, pero no publicó un libro de sus poesías que ella estuvo escribiendo y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo toda su vida. Chao. Que fue La Isla de los Cánticos, que es una obra póstuma. Entonces estaba esa historia negra. Claro. Y un poco nosotros intentamos volver hacia ella y ver a ver cuánto había de esa cuestión, por qué tantas afirmaciones sin ningún fundamento ni testimonial ni documental acerca de esa opresión. Entonces, en realidad lo que preferimos fue que en todo este proceso de investigación, más bien, encontramos más preguntas que respuestas. Y en eso es que traducimos esta multiplicidad. Vamos a encontrar elementos que se repiten de formas, con pequeñas diferencias, para que efectivamente sea el espectador el que arme su puzzle, sin que eso requiera de que es incomprensible y nada por el estilo, la obra. Digo por aquello de lo experimental.
Sí, claro. Que no alejemos a la gente que le gusta el teatro.
A los espectadores.
Sí. Claro, no, es súper interesante lo que vos decís y el planteo, y claro, me imagino el proceso ese, de la intensidad de ese proceso. Y Victoria, contame entonces, ¿cuál fue tu reto? ¿Cuál fue lo más difícil de eso, de ese rol que te toca, de las
maneras? Creo que lo más interesante que también rescato, que trae Cami, es esto de las preguntas y de las dudas más que de las respuestas de un posible personaje, y aprender a trabajar como con cierto vacío que tiene es la construcción de un personaje que a la vez te pone en tensión porque fue una figura o es una figura histórica, y bueno, sin caer en la caricatura de un personaje, cómo poder construir a un ser que esté vivo, que esté vivo en escena, que le pasen cosas, aunque justamente no sea también trabajar desde la representación, ¿no? Justamente no está la idea de vamos a representar a María Eugenia, sino vamos a buscarla a María Eugenia.
Claro. Una cosa que me pasó ahora...
Eso es lo que hace que el proceso sea tan largo también, y lo rico de ese proceso largo,
sí, totalmente.
Es el descubrir... también qué versión una como actriz puede hacer de esa posible María Eugenia.
Claro, le te voy a decir ahora, leyendo un poquito sobre ella, lo primero que me llamó la atención, viste que te lleva a lugares así de reflexión, es, ella era de clase alta, ¿no? Era clase acomodada y todo. Y yo pensaba justo eso, el tema de el rol de la mujer y el dentro de los... las miles de diferencias y de injusticias a la que ha sido y es sometida a lo largo de la historia, uno es, eso no tiene que ser de clase alta, tenía que ser de clase alta para empezar, para que quizás estuviera alfabetizada y encima para que tuviera alguna posibilidad de desarrollar algún tipo de arte y encima pasar por esta historia, que a esa parte no había llegado yo, de esa historia oscura que me están contando, ¿no? Es como tremendo, refleja un poco... Ese problema de género que se ha venido como arrastrando, ¿no?
A eso se suma además que precisamente uno de los motivos que fue invisibilizada o de alguna manera no compitió con la poesía de su época, María Eugenia, fue que ella fue una poeta filosófica. Y en realidad, en el 900, las poetas que estuvieron, que hasta el día de hoy estudiamos en el liceo, fue Delmira, porque es una poeta que se vincula más con todo lo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Claro. Con su vida. Si bien es transgresora en cuanto a la sexualidad, igualmente sigue estando dentro del terreno como de lo que la mujer suele vivir.
De lo que se espera, ¿no?, que pase con la mujer.
Y lo mismo un poquito Juana, que si bien fue una poeta más de la poeta de la patria,
claro,
donde entraban como símbolo, igualmente eran como dentro del terreno de lo femenino. Y María Eugenia entró dentro del terreno de lo filosófico, que era un espacio para hombres. Entonces, claro, precisamente, gran
ahí
parte de la obra
está un rebeldía.
Poco sostenida, claro, en eso, en que ella cuestiona por qué no puede entrar en el espacio de los hombres, y trabajamos también el concepto de androginia, que es una propuesta de Elena en realidad, que ella entiende que en realidad ahí no hubo como, no es una relación incestuosa con el hermano, sino que en realidad tiene que ver con una cuestión de ser una unidad, los dos juntos, en donde ambos tienen como esa composición.
Complementariedad.
Claro.
Y complementariedad a su vez. Pero quería decir otra cosa de lo que había dicho, sí, recién Victoria, que me parece que está bueno, que es esta cosa del cuidado de cuando nosotros traemos o investigamos o queremos visibilizar personas que existieron,
claro,
y que además actualmente tienen familia, es decir, hay descendientes, de hecho nosotros hemos estado en contacto, por ejemplo, con uh-huh, Cristina Echevarría, que es la sobrina nieta de Carlos Baferreira.
Claro.
Entonces, uno de los primeros ejercicios que hicimos fue que yo les pedí a los actores que nos presentaran a algún pariente cercano que... para ellos, que generan un pequeño monologuito, ¿no?, de algún pariente cercano que les pareciera que estaba, era interesante como para poder mostrar, y que tuviera sus ambigüedades el personaje este familiar que elegía, ¿no? Claro. Vinieron muy copados a contar acerca de sus parientes, y entonces cuando fuimos a hacer el ejercicio yo les dije, bueno, pero otro, que no era el que iba a contar sobre su pariente, se iba a sentar en escena a escuchar lo que hablaban de sí, como si... el actor, el compañero...
Ah, sos preciosa como directora.
Bueno, pero ahí
bien.
Lloraron, bueno, pasó de todo.
Claro.
Pero lo interesante es eso, cómo a veces uno pierde la perspectiva de que estamos... Digo, porque cuando uno poetiza o empieza como a fantasear,
sí, jugar, ¿verdad?,
con esos materiales que son tan interesantes y atractivos, a veces nos olvidamos de que estamos hablando de personas.
Sí,
y estuvo,
sí,
bueno, porque en realidad ahí cambió un poquito el terreno.
Es una maravilla.
Y también
sí, contame.
No, que recuperando un poco lo que decía Cami, también esto de la poesía filosófica, que es como algo de lo que no se habla también, y creo que hay algo también de que en la obra intentamos ir por a esos lugares de los que no se dice o no se habla, o... pero no por la oscuridad de lo que se dice o de lo que no se habla, sino por la tensión por la que ella misma construía su arte, es decir, como anudando el propio conflicto de María Eugenia, ¿no? Es decir, ella estaba en ese nudo, y bueno, eso también fue algo que fue un desafío.
Claro, tremendo.
¿Cuál fue como el desafío como actriz? Bueno, ese fue un desafío. Desanudar lo de María Eugenia, anudando a sí misma a una actriz con un personaje que bueno, que tiene también, es una poeta que tiene un universo metafísico también, ¿no? En términos filosóficos,
claro,
podríamos decir.
Espectacular. A mí esta parte siempre me resulta muy agobiante, y me parece lo más importante, que es decir... que a todo esto, Inédita María Eugenia se estrena el 20 de noviembre y hay 8 funciones, sábado y domingo, 20, 21, 27, 28. Esto sí lo vamos a poner en la página porque lo decimos hacia el aire y para que quede, para que a la gente le quede claro, 4, 5, 11 y 12
oyentes
de diciembre, sábado 21 horas, domingo 19 horas, en la Escuela Nacional de Declamación, que es en la calle Rodó, 17, 12, que vi unas fotos y dije, no puedo creer que no conozca este lugar, yo qué vergüenza. Sábado 13 y domingo 14 va a ser el preestreno, que funciona para críticos y amigos cercanos, espero ser considerado en alguna de esas dos categorías.
Seguramente. Es una obra para, precisamente por lo del recorrido,
¿sí?,
es una obra para pocos espectadores, entran 20 espectadores por función, así que
buen dato.
Hay que reservar.
Buen dato, buen dato.
Y espectadores.
Buen dato. Vamos igual a compartir todo eso en la página para que a la gente le quede claro, pero en todo caso, estrena el 20. ¿Qué se siente estar al borde de un estreno después de un proceso que, por lo que me contaron, ha sido larguísimo? ¿Cuándo empezás? Camila, el contacto de decir voy a hacer una obra de esto, hasta que pase esto, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Bueno, no sé, como actriz, ¿no? Justo agarrás una actriz que...
¿Dos años?
A mí me pasa que me gustan mal dos años, sí, dos años. Pero digo que justo agarrás una de las actrices que le encanta ensayar y que ama los ensayos más que incluso salir en escena.
¿Sí?
Entonces, para mí, yo estoy como en un momento de nostalgia, en un duelo.
Hay dos clases sociales en el teatro, yo los tengo identificados.
A ver.
Son los ensayadores y los aplaudidos. Son como dos, los que le gusta ensayar y los que le gusta que lo aplaudan. Son como dos razas.
A mí me gustan las dos cosas, te diré. Yo creo que hay que tomarse el tiempo.
A mí me gustan las dos cosas.
Sí.
Pero hay que tomarse el tiempo para generar eso que uno va a ofrecer después al espectador.
Claro, ¿no? Claro.
Y eso realmente sea terrible banquete.
Claro. Es evidentemente, aparte, por lo que me cuentan, es más allá de una obra de teatro, ¿no? Tiene un montón de... logran que sea algo más que una obra de teatro, porque las obras itinerantes, aparte, tienen ese encanto, la poquita gente, todo esto que han contado.
Es que de alguna forma María Eugenia, creo que en ese espíritu más filosófico, también apostaba a una obra más completa, y eso se ve en las influencias de sus lecturas o de la música que escuchaba, y bueno, eso también va a estar de alguna forma influenciado en la obra, como esto de aspirar a que haya otras disciplinas que se ponen en juego, ¿no?
Fantástico. Yo les quiero dar muchísimas gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Perdonen la velocidad, a mí me agobia muchísimo el tiempo, porque sé que pasa esto, que se me va volando, y yo con ustedes estaría hablando dos programas, porque nos queda un montón de cosas para hablar y de temas para tocar, entre otras que trascienden inclusive la propia obra, como esto, el concepto este de teatro experimental, aunque no nos guste el término, o no me guste a mí, todo el proceso de elaboración. A mí me parece muy interesante hablar, sí, del teatro como fenómeno. Me parece que ha sido tan castigado en estos tiempos, en la historia, en realidad. Uno se piensa en el pasado reciente, esto de la pandemia, pero el teatro siempre como está vapuleado, ninguneado. Ahora, aparte, con unos amigos que estamos haciendo justo uno de los ejercicios que estábamos haciendo era buscar la palabra arte en la constitución de países, y en la nuestra está una vez, y no está vinculada a la cultura. No tiene nada que ver con la cultura, el arte de la ley, no sé qué.
Claro.
O sea, es tremendo, inclusive en las plataformas políticas, ¿no? Lo mucho que cuesta encontrar que se hable de cultura, que se priorice la cultura. Entonces, hacer una obra de estas características, con la profundidad cultural que tiene, me parece súper valioso, muy interesante, y aparte que se puede usar para hacer muchas reflexiones con respecto a al arte, a la cultura y al rol de la cultura en nuestra sociedad, ¿no? Yo les puedo dar 2 minutos para hacer una reflexión y cierre al respecto o al respecto de la obra, lo que ustedes quieran. Victoria.
Bueno, que vale la pena ir a ver Inédita María Eugenia, que los esperamos y las esperamos, que realmente es una experiencia. Más que experimental, es una experiencia donde intentamos que la representación y el acontecimiento puedan ser puestos en escena, en juego. Y bueno, para mí es un placer ser parte de este equipo, así que sin lugar a dudas, más que bienvenida a compartir lo que a uno le hace feliz.
Muchas gracias. ¿Y Camila?
Bueno, eso, que todo esto nació desde el convivio, que es esta situación de la convivencia del espectador con los actores y, uh-huh, y de la importancia del espacio, y que bueno, que hemos llegado a eso, a un lindo banquete compartido, uh-huh, en una casa impresionante, y bueno, esperemos que vengan y que lo disfruten.
Alucinante. Muchas gracias.
A vos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.